Continuamos hoy nuestro programa con matemáticas básicas. En esta mañana nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a todos los alumnos del curso de acceso directo para mayores de 25 años de la UNED.
Profesor Ramos, una de las ocupaciones principales de las matemáticas pues es el estudio de los números. Y en este programa pues vamos a presentar las diferentes clases de números que el hombre ha inventado para resolver los problemas que se han ido planteando. ¿Por qué números deberíamos comenzar?
Si me permites, los diferentes conjuntos de números para utilizar palabras técnicas precisas de matemáticas. ¿Qué menos que en un curso general de matemáticas, en un curso de introducción a las matemáticas, hablar de números? El número es el objeto matemático más característico, es el objeto matemático por excelencia. No podemos imaginar la vida del hombre racional sin los números. Yo invitaría a los oyentes a que por un ratito pensaran si podrían concebir su vida cotidiana sin la existencia de números. Me preguntas, ¿cuáles son los primeros números que el hombre ha encontrado? Le llamamos números naturales. Su origen, su existencia, se remonta sin duda ninguna a la noche de los tiempos. El hombre de las cavernas, ese hombre que, como digo, se contempló a sí mismo, se dio cuenta a sí mismo de su carácter racional. Ese hombre, en esa actividad racional, una de las primeras cosas que descubrió fue el número. Es una reflexión muy interesante, muy importante. Invito a los oyentes a que piensen un momentito cómo, en algún estadio de la civilización, el hombre cayó en la cuenta de que los ojos, las orejas, las manos tenían en el hombre una cualidad común, que eran dos.
Y cuando hablamos de sistemas de numeración, es algo, bueno, que está unido al número.
Muy bien, o sea, el 2 es el número primero, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los niños cuentan así, 1, 2, 3, muchos. El hombre, cuando cae en la cuenta de la existencia del número natural, que son los que nos ayudan a contar los elementos de un conjunto, también pronto cae en la cuenta y descubre que las manifestaciones de los números son muchas, son innumerables en definitiva, son incontables, o sea, la paradoja de contar e incontar. Y otro de los avances del mundo del hombre racional es la idea de infinito. La idea de infinito. Infinito no es, como algunos piensan ingenuamente, un número muy grande. Infinito es una argucia de la razón para defenderse ante la posibilidad de que alguien le pretenda acotar. Es decir, el número naturales son finitos. Hay un número concreto de ellos. ¿Por qué? Porque el hombre descubre enseguida que, por muy grande que es el número que se puede imaginar, contemos las estrellas del universo, trillones, cuatrillones de estrellas, decimos, pero inmediatamente se da cuenta que siempre, por muy grande que es el número que un interlocutor nos dé, uno puede encontrar uno más inmediatamente, añadir una unidad más y encuentra un número más grande que el que cualquier interlocutor nos dé. Y eso le lleva al descubrimiento de otra idea racional, otra idea, otro ente de razón, que es la idea de infinito. Y lo obliga a una argucia, a una manera importante de representar los números, que es, como apuntabas, la de sistematizar la representación del número.
Continuaríamos este tema pues hablando de conceptos básicos de divisibilidad y también de números primos.
Sí, primero tenemos que caer en la cuenta de que con los números naturales, esos que descubrió el hombre de las cavernas, se pueden hacer operaciones, que no son recuerdos de la lección anterior de la unión de conjuntos. Por ejemplo, se unían conjuntos, pues bien, se suman números naturales que representan a los cardinales de los conjuntos. Siendo disjuntos, la suma es el cardinal de la unión de conjuntos disjuntos. Estamos hablando de operaciones. Igual que uníamos conjuntos y una operación, sumamos conjuntos. La operación opuesta, la resta. La operación es abreviada de la suma a la multiplicación, su opuesta a la división. Son las operaciones elementales. A lo largo de esta lección estudiaremos algunas mejoras, como la potenciación, las raíces, etc. Bien, pero la idea de que dos números se pueden sumar siempre, naturales, se pueden multiplicar siempre, pero no siempre se pueden restar y no siempre se pueden dividir, nos abre paso a nuevos problemas desde el punto de vista matemático. La idea de que no se pueden restar dos números, por ejemplo, el 8 y el 5 se pueden sumar y da 13. Pero de 5 no se pueden quitar 8, no se pueden restar 8, hasta que inventemos nuevos números, como vamos a hacer dentro de un momento. De 8 y 4 se pueden dividir y da 2, pero 8 entre 5 no se puede dividir hasta que encontremos nuevos números que son los fraccionarios. Bien, mientras estamos en este momento, nos podemos plantear esos problemas que apuntas, que es la divisibilidad. ¿Qué características, qué propiedades, qué situaciones se dan cuando los números sí se permite la división? O si da resultado exacto. Cuando se permite, quiere decir que el resultado de la cuenta de dividir es otro número natural. Bueno, eso abre paso a la noción de divisibilidad, a las nociones de divisores, de factores, de múltiplos, e incluso de números primos, que tienen una característica especial, que no tienen más divisores que él mismo y la unidad, a la descomposición en factores primos, e incluso a unos conceptos un poquito más elaborados, como son el de mínimo común múltiplo, el de máximo común divisor, la relación que existe entre ellos. Bien, abre paso a la teoría de la divisibilidad, a la manipulación de números. Esto, por cierto, hoy en día es un campo muy interesante en el ámbito de la matemática aplicada. Nos encontraremos también con problemas de estos en los temas complementarios del último capítulo, cuando hablemos de la combinatoria, la forma de contar de manera ágil, esto de calcular o contar los elementos de un conjunto de una manera ágil. Bien, aquí tenemos primeros esbozos, primeros problemas de tipo matemático, como son los de divisibilidad que apuntas. No son nada difíciles, por otra parte, son muy intuitivos, todos los manejamos y yo creo que esta parte de la lección suele ser bastante asequible a todos los alumnos. Pero no deja de ser interesante estudiarla. En particular, hago hincapié en una relación que está escrita en el punto que habla del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, que liga al producto de dos números naturales A y B con el producto de su mínimo común múltiplo y su máximo común divisor. A partir de esta relación, además, se pueden obtener propiedades que son ricas, que nos van dando, en fin, formación matemática.
Y vamos a continuar con otros números, con los números enteros. ¿Los números enteros serían los números naturales, sus negativos y el cero?
Ya lo adelantamos. Para el hombre, para resolver sus problemas de cómputo, en concreto la resta, como he dicho, de 5 no se pueden quitar 8 unidades, no tiene sentido. Si hay 5 elementos en un conjunto, no se pueden quitar 8, no se pueden restar 8. Bueno, esta dificultad uno reflexiona rápidamente cuando el hombre se hace la sociedad, por así decirlo, se hace un poquito más elaborada, más compleja, descubre que de 5 se pueden quitar 8. ¿Eso qué quiere decir? Que debe uno 3. O sea, va cogiendo 8 unidades o 8.000 euros si solo tiene 5.000. Eso quiere decir que debe 3 al banco. Y esa idea de debe 3 nos abre paso a otra idea teórica muy interesante, que es la de concebir números con un carácter negativo, que les falta algo todavía para ser cero, para ser nulo, para estar a pre. Cuando caemos en la cuenta de que esos números nos hacen falta para resolver nuestros problemas de cálculo un poquito más elaborados que los que tenían los primitivos pastores en las cavernas, nos llevamos al concepto de número entero. El número entero, por tanto, los números enteros, por tanto, son los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc., el 0, y los que llamamos sus opuestos, que los identificamos con una rayita adelante que identifica el signo menos y nos dice lo que le falta para hacer 0. Le llamamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc.
Se opera también con los números enteros.
Claro, igual que sabíamos sumar números naturales y sabíamos multiplicar números naturales, sabremos sumar, restar, multiplicar e incluso dividir números enteros. Y aquí la resta ya no tiene ninguna dificultad, porque al fin y al cabo el número menos A pues es un número igual, que ya es el A. Lleva su mochila, su signo menos, pero podemos trabajar con él, porque sabemos todo el tiempo qué significa el menos, a lo que le falta algo para ser cero. Pero en cambio en la multiplicación y la división tenemos que aprender la llamada regla de los signos. Por cierto, es bastante popular, bastante conocida, eso de más por más por menos es menos, etc. Bien, todo esto no son cosas gratuitas de las matemáticas que se le ha ocurrido un día a alguien diciendo, ah, pues qué gracioso es esta cancioncilla. No, todos tienen su explicación coherente con el significado del número A, y cuando es positivo, cuando tiene un valor por encima del cero, el número menos A cuando es un número negativo que está por debajo del cero. Y razonando sobre estas características o cualidades o significados del número A y su opuesto menos A, razonamos por qué se suma, perdón, se multiplica o se divide con esa regla de los signos.
También los números enteros tienen una serie de propiedades.
Bien, y aquí ya hablamos, ya empezamos a manejar ideas bastante abstractas en este curso, como hacen vamos a introducirnos en el mundillo de la álgebra. La álgebra es una especie de argucia matemática para identificar un número cualquiera con una letra que lo representa, que es la quinta esencia de todos los números enteros. Y entonces podemos expresar propiedades de las operaciones que se hacen con los números enteros, como la multiplicación o la suma, propiedades, las podemos expresar de una manera general, de una manera abstracta, de una manera válida para cualquier número o números enteros que consideremos. Por ejemplo, la propiedad que llamamos conmutativa de la suma, que es algo intuitivo, que da lo mismo sumar 3 más 5 que 5 más 3. Pero cuando lo decimos referidos al 3 y al 5, estamos diciendo eso, que 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Cuando queremos expresar esa propiedad para cualquier par de números enteros, tenemos que utilizar un lenguaje más elevado, más sutil. Y entonces decimos que si son A una letra y B otra letra, dos números enteros cualesquiera, que representan cualquier número entero, entonces decimos, para cualesquier números enteros A y B, A más B es siempre igual a B más A. Y esta manera de enunciar la propiedad sí es general, sí es correcta, sí es abstracta y sí es útil. Y le llamamos la propiedad conmutativa de la suma. Hay otras que estudiamos en el libro, para el producto, las distributivas, etcétera. Pero merece la pena reflexionar mucho, mucho sobre esta idea matemática, esta abstracción matemática de identificar las letras con números, que son y no son. Las letras son y no son números, representan en general un número cualquiera, son un número cualquiera, pero no son ningún número concreto. Esta idea en matemáticas es muy, muy sutil, muy amplia y muy válida para muchas cosas.
Pero aún teniendo los números naturales, teniendo los números enteros, nos vamos a encontrar y vamos a seguir hablando de números porque todavía el hombre sigue teniendo problemas. Y nos encontramos con los números racionales.
Problemas de cálculo, no acabamos de hacer las cuentas. Igual que decía que de 5 no se podía quitar 8, he dicho que 8 no se podía dividir por 5. No había manera razonable, equitativa, de distribuir pues 8 plumas estilográficas, como dice el libro, entre 5 personas y que el resultado sea entero. Este problema, cuando lo que hay que dividir son esos objetos indivisibles como una pluma estilográfica, pues no parece que se le encontremos una solución. Pero claro, si queremos dividir, por ejemplo, 8 litros de vino entre 5 personas, la cosa ya puede tener alguna idea, porque no habría más que repartir los litros en vasitos y ver si habría manera de que le tocara a cada una de las personas un número entero de vasitos. Bien, esta es la idea, nos abre paso a un nuevo conjunto, a reflexionar y a introducir un nuevo conjunto de números, que es el conjunto de los números fraccionarios, las fracciones, los quebrados de toda la vida, ¿no? Los quebrados de toda la vida. Resuelven el problema de la división, de entre números naturales ahora y enteros, y ahora ya no, introducimos nuevos números, ya hablamos eso del número 8 quintos, del número 1 medio, del número 3 quintos. Insisto, es un nuevo conjunto de números, el conjunto de los números racionales. Se escriben así, tradicionalmente, como un numerador, un denominador, lo que está encima de una raya, partido por, o sea, divididos, separados por una raya. Numerador, empezando por el denominador, el número de partes en que se divide la unidad, el número entero, el numerador, cuántas de esas partes se cogen. Hay muchas maneras de hacerlo, y eso nos abre paso a la noción nueva de fracciones equivalentes, que a veces puede causar alguna dificultad. Un medio, o sea, uno entre dos, coger una parte de dos, es lo mismo que dos cuartos, coger dos partes de cuatro. Y es lo mismo que 3 entre 6, 3 sextos, escoger 3 partes de 6. Entonces, vemos que un mismo número fraccionario se puede representar de diferentes maneras, de diferentes fracciones. Todas estas fracciones se llaman equivalentes, pero todas ellas simbolizan al mismo número fraccionario, que consiste en coger la unidad, dividirla al medio y coger la parte, la media parte de eso. Da lo mismo decir un medio, dos cuartos, tres sextos. Esto es una nueva idea de números para entender los números quebrados.
¿También se opera con fracciones o con quebrados?
Igual que operamos con números naturales, con números enteros, o operamos con fracciones. La técnica es un poquito más complicada, pero no es muy difícil. Saber sumar fracciones, dividir fracciones, multiplicar fracciones, restar fracciones, son todas operaciones que están muy razonadas y muy explicadas en el texto y no suelen causar grandes dificultades.
¿Y en cuanto a la ordenación?
También podemos pensar que, igual que sabíamos que el 1 era más pequeño que el 2, que el 3, en números naturales, también podemos encontrar que las fracciones un medio, menor que tres cuartos, menor que cinco sextos, etcétera, también están completamente ordenadas, este conjunto. Vamos a ver quién es más pequeño y quién es más grande.
Aquí también entra otro concepto, algo que manejamos habitualmente, que es el concepto de porcentaje.
Las fracciones se pueden definir, la idea de quebrado es la más habitual y la más usual, o en fin, la más familiar, incluso en las enseñanzas elementales. Pero fracciones, hay otra manera de verlas, como porcentajes, referidas a un ciento, referidas a que el todo, en vez de ser un uno, es un cien. 100 es un número más familiar o más referente. Entonces, pues habla del 20%, pues es lo mismo que 20 partes de 100, o de 2 partes de 10, o que una parte de 5, fracciones equivalentes todas ellas. Bueno, en vez de hablar de un quinto, pues se puede hablar del 20%. Pero una vez más, son las mismas ideas. Son las mismas ideas. Referir sobre un total de unidad de medida, una parte alícuota de
ellos. Yo creo que ahora en periodo de rebajas eso lo manejamos bastante
por
bien.
Por supuesto. En ciertas medidas, a veces la gente se confunde en calcular porcentajes de porcentajes. Eso suele ser un pelín a veces confuso, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia. Quizás aquí no haya que decir nada de dificultad teórica, pero sí de hacer las cosas despacio y con, a lo mejor, con un lápiz y un papel.
Hay un concepto de número que es el de número real que quizás se escapa,
bueno,
un poco más.
No creo. Es el un poco cerrar los problemas de medida al final, los problemas de medida. Aquí la situación es bastante más compleja. El número real nace cuando queremos resolver problemas bastante simples, como puede ser el encontrar cuánto mide la diagonal de un cuadrado sabiendo que el lado mide la unidad, por ejemplo, un metro. Esto es un problema elemental. Pintemos una finca, un campo que mide de un lado un metro o un kilómetro, eso es lo de menos, un lado y este tipo de cuadrado, y queremos saber cuánto mide su diagonal. En la lección siguiente, en la lección de geometría, veremos el teorema de Pitágoras y nos explicará que eso es exactamente igual a la diagonal, su cuadrado es igual a 1 más 1, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, su cuadrado es 2. Bien, resulta que no hay ningún número fraccionario, cuyo cuadrado sea 2. O sea, no se puede decir que haya un número A partido por B, tal que multiplicado por sí mismo, A partido por B multiplicado por A partido B, de 2. Esto es un hecho que es muy conocido, o sea, se conoció muy pronto en la historia, los griegos se dieron cuenta de ello. Y se quedaron consternados cuando descubrieron que no había ningún número fraccionario, ningún quebrado cuyo cuadrado fuera 2. Y dijeron esa frase tan elocuente y tan rimbombante: la diagonal del cuadrado es inconmensurable con su lado, no se puede medir con su lado. Bueno, pues resolver este problema, y de hecho dijeron, debe haber otros números que no son racionales, que no son razones, que no son uno ración a otro. Razón a otro, o sea que no. Y va a haber otros números irracionales. Bien, la resolución teórica y fuerte de este problema tuvo que esperar unos cuantos años en la historia. Hoy, pues sabemos que existen otros números, más allá de los racionales o los quebrados, que llamamos números irracionales, y todos juntos forman los números reales. Por ejemplo, un número cuyo cuadrado sea 2, le llamamos simplemente raíz de 2. Una simbología, y lo ponemos el 2 y le ponemos una especie de V con una rayita por encima. Bien, eso es una simbología. Igual que hacemos un garabato para el 2, hacemos un garabato con el 2 con una V y una rayita, y con eso simbolizamos aquel número que multiplicado por sí mismo da 2. No es muy difícil.
Igual sería en el caso de una potencia.
vendría después ya, a continuación, en estos números regulares, y nos abriría paso a esas nuevas operaciones, como son las potencias y las raíces. Que números racionales, perdón, reales, que no son racionales, como el raíz de 2, hay muchos, el raíz de 5, el raíz de 3, e incluso hay números muy curiosos y muy populares, como el número pi, que tiene que ver con la circunferencia y su diámetro, etcétera. El número se simboliza con pi. Bueno, simplemente tienen infinitas cifras. Cuando queremos hacer una representación en forma racional de ellos, nos encontramos que no encontramos un número finito de cifras decimales que lo representen. Y son números con infinitas cifras decimales. Y como dices muy bien, pues con eso abrimos paso a nuevas operaciones, nuevos problemas de cálculo, de cómputo, como pueden ser las potencias, las raíces, que en definitiva son repeticiones de multiplicaciones o sus inversas.
Con los números se nos ha acabado prácticamente el tiempo, pero me gustaría dedicar el último minuto.
Nos queda
minuto.
Una pregunta que son las ecuaciones. Bien, es una nueva manera de trabajar con los números, encontrar números o un número o números que verifican tal o cual propiedad. Y la idea de ecuación, la idea de equilibrio. De un lado está una igualdad, unas condiciones que tienen que verificar los números buscados, y de otro lado está el término independiente. En esta última parte de la lección se estudia esta técnica matemática que permite resolver múltiples situaciones reales. Mediante ecuaciones descubrimos números que verifican ciertas propiedades.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos. Hasta un próximo programa.
Como siempre, ha sido un placer y de nuevo un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos del curso de acceso.